En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario. ¿Cómo están, Fernando? Axel, bien.
¿Cómo va todo?
Yo, acá estamos también en la presencialidad. Sí,
exactamente.
Me doy la bienvenida a mí mismo porque uno se tiene que sentir dichoso de no haber pescado el COVID y seguir esquivándolo,
sí,
¿no?
Señor.
Bueno, tenemos mucha información en la mitad de la semana, mucha noticia, como siempre, como decimos en estos días, para esta profesión, en la que ahora nos podemos saludar cara a cara, feliz día por ayer. Uh-huh. En esta profesión, en la Argentina, tenés para divertirte todo el tiempo, todos los días. Ayer hablábamos de esa despreciable reunión de la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, en el Sheraton, en Retiro, y desde luego la nota de ese registro siniestro de empresarios argentinos, sobre todo el señor de la Anónima, uh-huh, que tiene, creo que son 100 locales de supermercados en 10 provincias argentinas. Es aquel de la bandejita de los huesos de pollo, ¿se acuerdan?
Claro,
con precio.
Sí, claro, claro. Y además no es el tío de
Marcos Peña. Es el tío de Marcos Peña,
claro,
sí.
Claro, es el tío de Marcos Peña.
Bueno, el hombre que con el Colorado Kirchbaum, uno, uh-huh, de estos genuflexos periodistas del grupo Mañeto, uh-huh, le preguntó qué hacen ustedes para arreglarse la inflación, y ya lo han visto todos, no voy a reiterar. Sí. Marcamos los precios todos los días, uh-huh, y gran carcajada de la concurrencia.
Ah, es una risa que avala, me parece.
Claro, ¿vale? Por supuesto, y que reconoce como parte, ¿no? Uh-huh. Porque hay un circuito ahí elitista, aristocrático y troglodita. Gente al que no le entran las balas, que uh-huh, lo siente,
es
eso,
verdad.
No es que lo ficciona ni actúa ni nada, es simplemente así, está en su registro. Es gente que cambiaba territorio por orejas de aborígenes. Ajá. Los Brown de la Patagonia, alguna vinculación de esto debe haber escrito, hay que revisarlo de nuevo, de tanto en tanto Osvaldo Bayer, uh-huh, debe haber dejado registro del paso de esta gente. Y claro, el energúmeno del sobrino es el que dijo que por fin hay seres vivos en los billetes de Argentina,
sí,
entre otros desaguisados, ¿no? Inventor, claro, de la trolera, sí, macrista.
Exacto.
Con la cual nos bombardearon, realmente todos impresentables, todos malnacidos, y lo digo para no ir al insulto del socavón, pero sí, la verdad que gente despreciable, que requiere que haya una reacción más consolidada del gobierno argentino y aplicar las leyes.
Uh-huh.
No, porque lo que te está diciendo este hombre, que creo que ya lo hizo, hoy estaba escuchando un fragmento de una declaración de la época de la hiperinflación de Alfonsín, donde el tipo decía, sin que se le cayera ningún anillo, que a ellos les convenía muchísimo la hiperinflación porque la rentabilidad aumentaba en forma notable. Claro, si dibujaban y le van ganando ellos al,
claro,
mismo proceso inflacionario. Bueno, ahí estaba un grupo de despreciables importantes
sin
de la Argentina,
sin duda,
a los que no se les puede tener consideración más allá de las reglas de juego de la democracia. Yo no digo que haya que torturarlos, ni haya que matarlos, ni haya que encarcelarlos. Digo que se les aplique las leyes por abuso,
claro,
por abuso dominante, por abuso monopólico, y leyes de abastecimiento y de garantía de la comida en las mesas del pueblo argentino. Porque esto estamos hablando, de la que la Argentina tenga que produce alimentos, porque no tiene que importarlos, están acá, que el argentino tenga en su mesa, nuestros chicos, nuestros adultos, la comida garantizada. Y me parece que es un deber que tiene que asumir el frente de todos, si es que quiere también tener aspiraciones electorales el año que viene. Con dureza, pero hay que decirlo, no se puede sentar ya a título de amigos con esta gente que es la que arruina, entristece y desprecia al pueblo argentino, como y todas las declaraciones que además, si uno podría dedicarle toda una tarde a evaluar qué les pasa por la cabeza a estos tipos, y con esa actitud despreciable que incluso no respetan ni a sus propios pares. En ese momento estaban en ese lugar Héctor Mañeto, que a través de sus medios estaba utilizando la salida de Culfas para denunciar un acto de corrupción con el tema de gas, del gasoducto Néstor Kirchner, en funcionarios de cercanía de la vicepresidenta, lo hacía al lado del dueño de Techín, el que se supone que corrompió, con el que a su vez es socio en una actividad empresaria,
uh-huh,
Es decir, que esta gente no tiene ningún pudor, ninguna moral, y por la guita es capaz de asesinar. No hace falta aclarar de papel prensa para acá de qué estamos hablando. Uh-huh. Así que bueno, esta reflexión me parece que vale la pena tenerla a mano, ¿no?
Ahora, Mario, me parece que era claro las declaraciones de todos los que estuvieron ayer en ADEA, que le están pidiendo al gobierno un cambio de rumbo económico, ¿no? Y evidentemente están trabajando para un nuevo gobierno que ya lo favoreció en los 4 años macristas, ¿no?
Están, supuesto, en una actitud destituyente, claro, ¿no? Que para la menor duda. Lo están desde el 10 de diciembre del año 2019. Uh-huh. Alberto Fernández, no sé si creo que es un hombre inteligente, se debe haber dado cuenta. Y buena parte de la inacción frente a este tipo de acciones es lo que también está discutiendo hacia adentro el Frente de Todos. Sí. Yo creo que hay dificultades internas que no son por una cuestión electoral ni son cuestiones de divismo o de pertenencia, ni siquiera te diría de liderazgo. Estamos discutiendo el compromiso o no del contrato que el Frente de Todos tuvo con sus votantes en el año 2019 y que en este momento está incumplido. Uh-huh. Y que además lo que está cumplido, incluyendo la pandemia, entre otras cosas, tampoco está bien comunicado.
Exacto.
Como para que haya comprensión de todos nosotros de que ese esfuerzo se hizo. Sí. Y esto no quiere decir que uno tenga una posición, por el contrario. Ojalá tengamos un gobierno nacional y popular por siglos en la República Argentina. No queremos repetir, al menos los que estamos acá, una expresión neoliberal siniestra. Uh-huh. En un ámbito como es este de las universidades, que bien sabemos cómo padecimos. Uh-huh. Claro. El ajuste, ¿no?, del gobierno macrista. Bueno, pero tenés razón, yo creo que en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato, diría, sí, mi abuelita. Claro. Y esta gente te refleja, o te refriega, mejor dicho, por la cara, el poder permanentemente. Uh-huh. Y tiene que ver con el mismo mecanismo siniestro de los medios de comunicación, el mismo mecanismo de evolución favorable para que los sectores de derecha tengan espacios cómodos, confortables, y no aparezcan por otros medios donde por ahí les preguntan algo que está fuera del libreto programático, ¿no? En fin, ya que estamos hablando del presidente, está llegando a esta hora a Los Ángeles con la comitiva. Va a participar en la cumbrecita esta, que no es Córdoba, sino que es una cumbre,
claro, de Es evaluada. Muy linda la cumbrecita, le digo.
Cumbrecita, es muy un lugar muy, claro, bonito,
sí, sin duda alguna. Que no es lo mismo.
Esta es la cumbrecita de Biden, si querés, donde va a haber menos jefes y de gobierno y presidentes, y por supuesto en la notoria ausencia, por haber desinvitado Biden a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hay que recordar que Biden era el vicepresidente de Obama, que es el primero que rompe este mecanismo. Uh-huh. e invita a estos países que ahora Biden no los invita, por lo cual estamos recordando que Biden es el mismo tipo que decía que tenía razón Gran Bretaña en la época de Malvinas, cuando ya era senador, ¿no?
Exactamente.
Aquellos que se quejan de que no hay alternancia, Biden viene siendo empleado público de los Estados Unidos por lo menos desde hace más de 40 años.
Claro, claro.
Bueno, Alberto va a hablar en nombre de la CELAC, como presidente de la CELAC, el jueves, y lo hará el viernes ya como en los 8 minutos que tienen los mandatarios de los países que están, ya como presidente de nuestro país. Vamos a ver qué dice, porque la definición obedece a dos razones. Aquí también se abre, ¿ves?, esa falta de certeza que tenemos con el gobierno en esta cuestión de andar siendo medidos. Uh-huh. Decide ir porque hay una veña de Andrés Manuel López Obrador para que vaya en nombre de la CELAC.
Sí. Uh-huh.
Y también lo que dijo Maduro, que reprodujimos acá. Uh-huh. Que era nuestro presidente, dijo el titular del gobierno venezolano, representando a esos países que están con acceso prohibido a esta cumbre.
Claro.
Pero después lo suma Massa, que ayer entre el brindis con los periodistas dijo que no había democracia ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, y también lo lleva a Vélez. Vélez es un hombre que se tendría que ir mirando en el espejo de Culfas cuando uno empiece a ver lo que tiene que hacer el Frente de Todos para seguir con un proyecto electoral. Es un hombre ligado a los Estados Unidos. Uh-huh. Junto a Argüello, el embajador. Sí. Gente de tener gestos positivos ante la gestión del gobierno norteamericano. Y además está la promesa, vamos a ver si se cumple, de un encuentro bilateral el 25 de julio con Joe Biden y Alberto Fernández, que no está mal. A ver, amigo, como uno es del multilateralismo, está bien que la Argentina tenga relaciones con todos los sectores.
Claro.
El tema es que aquí hay presidentes, hay gobiernos de, y hay, peor aún, pueblos hermanos que le han pedido que represente a esos sectores y que critique efectivamente el destrato que están teniendo esta gente. Por suerte no va Guaidó, porque lo único que faltaría es que no solamente no inviten a Venezuela, sino que inviten a ese muñeco maltrecho, ese Frankenstein de la política de los Estados Unidos, que no sabemos ahora a qué se está dedicando, vamos a ser sinceros. Desapareció el tipo de la noche a la mañana.
Sí.
Bueno, expectativa por la cumbre. Hoy, hablando de cumbres y reuniones, va a pasar un suceso que tal vez no tenga para los medios la relevancia que para mí tiene. Es que la CGT, por primera vez en muchos años, se va a encontrar con las organizaciones sociales en una actividad programática, y ahí está, creo, una de las claves de este asunto, porque la CGT, salvo honrosa excepción de Pablo Moyano, por una cuestión hasta biológica, diría, porque es el más joven, está pegada a viejas formas, aquellos de poner la fecha durante el macrismo, son los mismos. Así que será bueno saber qué surge de allí, porque van FOL, el Frente de Organizaciones Sociales, los distintos movimientos, incluso aquellos que no están cercanos ni siquiera al oficialismo, pero que son los que están reclamando un mejor pasar y una solución económica. Así que vamos a regresar a las 12 del mediodía en la sede de Asopardo, histórica de la CGT, y va a construirse ahí un pliego de reclamos, porque la CGT, entre otras cosas, también lleva hacia la interna del Frente de Todos cierta inquina contra la vicepresidenta, nada más que por definición ideológica, ¿no? Es un sindicalismo gastado, muy cercano, insisto, hay honrosísimas excepciones, pero institucionalmente, como CGT, aquella idea de que el peronismo será revolucionario no será, y la figura de Eva Perón no tiene que ser, a mi juicio, declamatoria, sino debe ser ejecutable, ¿no? A propósito de Rosenkrantz y las necesidades y los derechos.
Sí.
Bueno, y hoy también, para tomar nota, el Gobierno Nacional, Cáritas y la Universidad Católica van a dar a conocer el índice de pobreza, la medición que hace la UCA, para ver cómo está la Argentina en el arranque de este año, porque la medición de la recuperación del empleo, que había sido favorable, se corresponde con los tres meses finales del año pasado.
Claro.
Así que vamos a ver qué pasó con el primer trimestre. Y diputados, vamos a ver si juntan el quórum, los opositores, para tratar la boleta única.
Todavía estamos
en papel.
¡Qué increíble!
Creo que van a juntar, pero tienen algún problema porque está Mario Negri con COVID, no va a estar en la sesión. No está Massa, va a estar De Marchi, que ha sido ungido, el mendocino, como jefe de campaña de Larreta, para trabajar ya tempranito en la campaña electoral. Esta gente empezó temprano. Y vamos a ver si consiguen, primero necesita 129 bancas para tener quórum. El Frente de Todos no va a bajar al recinto hasta que no se corrobore que hay quórum. Y por supuesto va a rechazar la boleta única, que creo que ha formado parte de una negociación. Sobre la boleta única, recomiendo, si tienen ganas de buscarlo, hay una nota de Diana Quiodo, que es la directora nacional electoral, en el diario El Economista. Diana Quiodo pormenoriza. Diana Quiodo es una de las que colabora con Guado de Pedro, porque depende del Ministerio del Interior, y es la que hizo uno de los trabajos notables en la elección del año pasado. ¿Se acuerdan que a las 9 de la noche teníamos el 80% de los votos?
Sí,
además había un reconocimiento pleno de que el oficialismo había sido derrotado en 13 provincias sin ningún tipo de argucia, ni demora, ni nada.
Sí.
El gran trabajo de Guado de Pedro en materia electoral lo hizo esta mujer, que empezó a escribir, y me parece muy bien que la sigamos de cerca, porque habla de estas mejoras que hubo en el recuento de votos el año pasado con la vieja, histórica y querida boleta de papel maltratada, y dice que no hay ninguna, hablando, viste, que el candidato de extrema derecha dice que no hay, que hay evidencia empírica, cita cosas así. Acá dice Quiodo que no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que la boleta única mejora la situación. Por el contrario, está señalando que el recuento que hicimos rápidamente de las elecciones del año pasado con esta boleta es más complicado. Pero además dice que, a diferencia de la boleta de papel donde están todos los candidatos, apenas se va a conocer por parte del electorado el 61%.
Es un poco más de la mitad.
No vamos a encontrar los candidatos y candidatas en competencia. Por lo tanto, más del 61% de los electores no vamos a poder ver cuál es la oferta electoral con ese instrumento con el que vamos a ejercer el voto, con la boleta única. Y además hay que agregar que en los cuartos oscuros, que prácticamente ya no están más en uso, vieron que hay cartones, ahora son las cabinitas.
Sí, son, claro,
bueno,
las
los cuartos oscuros tienen que volver porque hay que colgar en los cuartos oscuros afiches con las listas completas de los partidos, como para que si vos querés conocer quién es que está tercero o cuarto, que no aparece en la boleta única, vayas a la pared a ver el póster, a ver quiénes son los que siguen después de esos tres tipos. Eso por un lado, pero después hay una cuestión de naturaleza económica. Hay quienes decían que también eso dinamiza. Sin embargo, en las elecciones de Santa Fe, que tiene la boleta única, cada elector, cada gasto por elector fue de 170 mangos frente a la boleta en papel, que fue de 119. Es decir, hay 50 mangos más caro en números del año pasado. No podemos medir ahora cuántos son los costos. Y además que ese precio, que es un 40% más caro, en la provincia de Santa Fe lo imprimió la empresa Clarín.
Ajá.
En colores, claro, y bla, bla. Claro. Y además, ¿qué queda, dice, después de todo eso? Lo que queda es que hay una necesidad infundada de la boleta única en papel. Y además, una cosa que se cae de Maduro, que no está en la cabeza de los argentinos, en este momento preocupados por un montón de cosas, andar pensando en modificar la, claro, la boleta o la forma electoral, que recordemos se va a intentar tratar hoy, que tiene dictamen de la oposición, que podría llegar a ser votada favorablemente, después tiene que ir al Senado, y que ya dijo el Poder Ejecutivo Nacional que no hay tiempo para instrumentar esto en las elecciones del año que viene. Porque además pensemos que nosotros somos personas que no estamos vinculadas con la comunicación, que no hemos venido hablando de esto, que estamos, como la mayoría de los argentinos, lejano a este tipo de discusión. Cuando nos llegue la hora de votar y nos den un papel de un metro por un metro, claro, en el cuarto oscuro, y nos digan cómo tenés que marcar para votar, dónde tenés que votar, y si hay que votar en una sola urna o hay que votar por categorías en cuatro o cinco urnas distintas. Yo en el fondo señalo que para mí esta es la intención para que en el caso de la provincia de Buenos Aires, si quisiera ser senadora Cristina Fernández, se complique la elección. Porque si llegara a producirse un adelanto hipotético, por ejemplo, imaginemos que Axel Kicillof quiere ir a una reelección como gobernador.
Sí.
Para anticipar, no podría poner una candidatura eventual a senadora de Cristina Fernández en su boleta, por lo tanto iría separado. Entonces no traccionaría la figura del liderazgo político más importante que tiene la Argentina, sin duda alguna hoy, y se complicaría. Esto no lo explica Quiodo, pero lo estoy analizando yo después de haber leído algunas posibilidades, porque pareciera que con esto se solucionan todos los reproches, todas las trampas, el famoso robo de boletas que lo cuentan hasta el hartazgo, y la verdad que son contadas las ocasiones que ha pasado esto en alguna que otra mesa y demás. Y la idea de discutir la boleta única en papel termina señalando que esta gente no tiene nada mejor que hacer para promover el bienestar de los argentinos. Esta gente son los opositores. Hay que tratar de ir a un cambio de naturaleza electoral que vaya a resolver otros problemas. Por ejemplo, el número de representantes. Sin ir más lejos, en la legislatura de la provincia, uno de los diputados que responde a Pose, al intendente de San Isidro, ya ha calculado que por el crecimiento demográfico, tal cual indica también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, debieran ser más los diputados y los senadores que nos representen en la próxima elección, claro, en al menos la primera y la tercera sección electoral, que sí, son las dos de gran carga uh-huh demográfica. Estamos hablando de esta tercera donde sí está Avellaneda, y la primera que es la zona de Morón, San Martín, etcétera. Y este es un número importante de crecimiento de representación que lo prevé la Constitución bonaerense. La de la Nación, la conformación de la Cámara de Diputados se basa en el censo del año 80 de la dictadura, uh-huh, es decir, que atrasa casi 50 años uh-huh, y debiéramos tener ahí también una actualización. La Provincia de Buenos Aires tendría que tener, si no calculamos mal, 104 diputados, y cada vez que hay que votar la mitad habría que votar 57,
claro,
¿no?
Claro.
52, perdón, 52. Ciento... Ahora votamos
claro
35,
sí,
porque
claro
son 70,
claro,
y hay diputados de más en la Ciudad de Buenos Aires, según esto, porque ha crecido el número. Faltan representantes de Córdoba, de Santa Fe, pero tampoco nos vamos a meter con esto porque son gastos políticos que los mismos que hoy quieren votar la boleta única, otro gasto político innecesario, rechazan cuando se les habla de otros temas.
Uh-huh.
Así que bueno, estamos con este material. Me falta decirles que ayer le arruinó la vida a su campaña electoral Mauricio Macri, a Pato Bullrich, porque quería ella con sus equipos ya mostrar también que está avanzando y qué sé yo, y Macri dijo que hay que trabajar para hacer verdaderamente el cambio, hay que saber llevar adelante el sistema de competencia constructivamente. Si decimos que vamos a hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda, dijo
ajá
Mauricio Macri.
Mirá vos.
Que, bueno, debe tener conocimientos profundos de...
Claro,
de
sí, claro, claro, claro.
De este tipo por de experiencia cosas propia.
Sí. Y ahí sí, lo voy a mencionar mal, a mi pesar, creo que lo que está haciendo es tratar de jugar a la violencia simbólica y verborrágica del candidato de extrema derecha, uh-huh, el hermano de la tarotista,
sí,
que tuvo un exabrupto con el tema de la venta de órganos, el mercado de órganos, y con lo cual está perdiendo algún interés, pero que es una persona peligrosa, que deambula por los medios y que tiene un arrastre muy importante con las generaciones que no conocieron el dolor de la República Argentina en manos de los conservadores,
ajá,
cuya máxima expresión dantesca es la dictadura del 76-83, y que se sienten entusiasmados pensando que este energúmeno es en realidad la representación,
claro,
de la modernidad en la política. Pasa con Vox en España,
claro,
pasa con otras fuerzas en Europa, en Alemania, Italia,
uh-huh,
esta cuestión que es una mistura neonazi, fascista y por supuesto retrógrada, porque además atrasa 200 años, ¿no?
Exacto.
El tema de un mercado de órganos remite a épocas del siglo XVIII,
sí, sí.
Para una novela de Dickens, diría yo,
más o menos,
y no para tratar en un escenario del siglo XXI.
Más o menos.
Bueno, los cansé ya, muchachos, es miércoles, así que sigan para adelante.
Vale.
Hay que tener en cuenta no comprar café en este boliche porque
no,
parece que se le van a mano con los precios. No,
se, ¿no? Se han ido.
Así que yo estaba entusiasmado, pero ya me bajaron
No, nosotros también.
Estoy recomiendo que vuelvas al barrio como nosotros.
Exactamente.
Le bajaron el precio a ustedes al evento, pero
sí,
el tipo parece que no baja, sino que no
suma.
Aplicó
no
6 gambas, 2 café.
Exactamente.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.